Los padres de los alumnos de la Escuela Rural número 18 en el departamento de San José tienen desde estos días una preocupación menos. ¿Sus hijos van a ir a estudiar sin el riesgo de tener que cruzar la peligrosa Ruta 3 bajo la niebla? La niebla, que es habitual en la zona en buena parte de las mañanas del año, será erradicada como por arte de magia. Aunque claro, lo correcto es decir que desaparecerá por la aplicación del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque en ese lugar acaba de instalarse una estación experimental que emplea la tecnología SIS, creada por el ingeniero uruguayo Rafael Guarga, y que fue desarrollado originalmente para combatir las heladas en plantaciones de cítricos y en viñedos. Sobre ese sistema, que está instalado en Uruguay y en varios países del mundo, vamos a volver en los próximos minutos. Ya hemos hecho varias entrevistas, pero hoy nos vamos a centrar en este otro potencial, el potencial que tiene por el lado de la seguridad vial. Ingeniero Guarga, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buen día, Emiliano, buen día.
Ya hemos conversado, decía yo, en otros momentos sobre la tecnología SIS. SIS es una sigla, ¿no?, que quiere decir sumidero invertido selectivo. Vale la pena hacer, por lo menos al comienzo, un refresh. Vamos a recordar brevemente de qué se trata, en qué consiste este método que usted creó en 1990-95, en aquellos años, ¿no?
Sí, en el 95 se hizo la primera aplicación de gran escala del sistema.
¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Bueno, se trata de una cuarta generación, digamos así, en relación al control de las heladas, pensando, digamos, en la historia de los instrumentos utilizados para el control de las heladas en el mundo. Uh-huh. La primera generación es el fuego. Desde tiempos inmemoriales se usa el fuego para combatir las heladas. Luego el agua se usó a partir del siglo XIX. La tercera generación surge con la posibilidad de aplicar motores de aviación sobre los campos. Es un sistema caro, muy ruidoso, pero efectivo en cuanto a la disponibilidad de efectivo en tanto existan motores de aviación, cosa que ocurrió a partir del siglo XX, a principios del siglo XX.
En Estados Unidos, por ejemplo, se extendieron mucho.
Arrancó en Estados Unidos.
¿Cómo les llamaban o les llaman wind machines?
Wind machines, exactamente. Luego de esto, estos tres sistemas han sido los que tradicionalmente se han venido aplicando y son aplicables con distintas peculiaridades, ventajas y desventajas. Cuando nosotros nos convocan, digamos, a pensar si no habría una alternativa a estos sistemas, es cuando en el Uruguay se plantan cítricos, interesa protegerlos de las heladas, porque era cítricos que se pensaba exportar a Europa cuando no había cancro en el Uruguay, y en estas condiciones surge esta idea muy pertinente para topografías que no son planas, como el caso del Uruguay, que no es una topografía plana. Y entonces se empieza a experimentar, se ve que efectivamente se logra el control de las temperaturas, y a partir de ahí surge esto que podríamos llamar la cuarta generación, y como tal ahora está mencionada en la bibliografía en el mundo, en la bibliografía tecnológica que refiere a los procesos de control de heladas. Esto es citado como la cuarta generación en cuanto a los sistemas existentes.
¿Cómo opera esta tecnología? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, esta tecnología tiene una muy fuerte, digamos, relación con el conocimiento científico respecto a cómo se organiza la atmósfera cuando ocurre una helada de radiación. La atmósfera se organiza de una forma que no tiene nada que ver con la atmósfera que conocemos los quienes vivimos, sobre todo en las ciudades, la atmósfera diurna. Entonces, con esta peculiar organización que adquiere la atmósfera en la noche, que se llama o se denomina estratificación de la atmósfera, el sistema opera tomando, captando capturando los estratos más bajos y más fríos, que son aquellos que dañan a las plantas. Y los lanza hacia arriba, y lo interesante es que lanzados hacia arriba, esos estratos no caen porque se mezclan con las capas más altas y finalmente quedan en una nube de descarga a 30 o 40 metros de altura sobre el terreno hasta que sale el sol y todo ello es borrado, digamos así, por la atmósfera diurna.
Podemos decir, para simplificar, que el CIS es como una aspiradora que muy suavemente se lleva las capas más bajas del aire,
con
las que están sobre el suelo, las que tienen las temperaturas justamente críticas, dañinas, las lanza hacia arriba, como decía usted, y eso lleva a que las capas superiores tengan que bajar, ¿no?
No exactamente.
Y por lo tanto va subiendo la temperatura, ¿o no?
No. Al eliminar las capas más frías y evitar su acumulación en las zonas bajas del terreno, entonces sí pasa lo que usted señala en cuanto a que estas capas más frías no sustituyen a las capas calientes porque son expulsadas por el sistema y por tanto el frío extremo no afecta a las plantaciones en las zonas bajas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué ese aire tan frío que se lanza hacia arriba no cae nuevamente? Uh-huh. No cae porque en el proceso de ascenso es mezclado con las capas calientes que se van atravesando y en función de ello queda flotando, digamos así, a una altura de varios metros, de varias decenas de metros sobre el nivel de la plantación, de tal manera de que a todos los efectos desaparece del escenario las capas con temperaturas letales, es decir, que dañan a los cultivos.
Este es un proceso que hay que hacer delicadamente, supongo.
Sí, porque debe hacerse, digamos, a velocidades suficientemente bajas como para que no se produzcan alteraciones importantes que destruyan justamente la capacidad de extraer selectivamente las capas más frías, ¿no?
Claro, el oyente debe querer saber cómo lucen estos aparatos. ¿Cómo es que se logra que funcione esta especie de aspiradora de la que hablábamos? Concretamente, ¿de qué se trata?
Bueno, se trata de algo que no tiene nada que ver con lo existente. Es decir, lo que existía, que ya lo señalamos muy rápidamente, el fuego, el agua y el viento impulsado con mucha fuerza por motores de aviación, no se parece en nada a lo que es esta invención. Eso, en principio, constituye una gran ventaja, en el sentido de que por unidad de terreno controlado el sistema es mucho más económico, no es ruidoso, en la noche es silencioso, no genera humo y tampoco humedece el terreno ni genera problemas sanitarios. Uh-huh. Entonces tiene muchas ventajas, pero tiene una gran desventaja. El hecho de que esto no se parezca en nada a lo existente y que venga o que se origine en un país que nadie conoce, uh-huh, salvo por el fútbol y por quizá la calidad de su carne, siempre la impresión que se da es que somos un tanto locos, ¿no? Es decir, que efectivamente es una locura que pueda existir algo que no se parezca en nada a lo existente, todo ello inventado dentro de las zonas más avanzadas del mundo y que venga de un país que nadie conoce precisamente por su capacidad inventiva, ¿no?
Sí. De todos modos, ustedes han logrado penetrar en los mercados internacionales. Crearon una empresa para comercializar esta tecnología, se llama Frost Protection, y si uno ingresa en el sitio web y busca el listado de clientes, va a encontrar que este sistema, el CIS, ya se ha instalado en 15, 20 países, entre ellos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Sudáfrica y España, además de Uruguay. En todos estos casos, la aplicación ha sido para cultivos. Concretamente, sí. ¿De qué tipo?
En general se protegen los cultivos más valiosos, esto es que su rentabilidad por hectárea justifica una inversión que la aplicación de cualquiera de estos sistemas requiere. Por tanto, no se protege, digamos así, la soja, no se protege el arroz, no se protege el trigo. no se protege la papa, pero se protege sí la uva, en particular la uva para aplicaciones vitivinícolas, se protege los arándanos, se protege las frutas en general. En Sudáfrica hay importantes plantaciones de muchas decenas de hectáreas de manzana protegidas. Es decir que las frutas con alto valor en el mercado son las que conviene, desde el punto de vista del productor, protegerlas de la helada.
Olivares también, ¿no?
Los olivos, claro. La instalación más grande que tenemos es, es protegida, es 350 hectáreas de olivos en Argentina. En la zona de Catamarca.
Ustedes diseñan un sistema para cada establecimiento en particular.
Exactamente. Es decir,
no es un aparato que funciona en cualquier lado de cualquier manera.
Requiere un estudio previo que es lo que en definitiva explica cómo es posible bajar tanto los costos respecto a los sistemas tradicionales. Precisamente porque no se vende de manera, digamos, de confección, ¿no? Sino que se hace un estudio a la medida de cada finca. El estudio significa un incremento de precios para nada significativo frente a lo que vale la instalación material, ¿no?
Eso implica que los técnicos de Frost Protection tienen que viajar a cada uno de los lugares desde donde
No necesariamente. Con los instrumentos que hoy se disponen, del punto de vista informático, se puede obtener a través del Google Earth una imagen muy, muy precisa de cómo es la finca. Se puede tener una idea también bastante precisa de la topografía y después la observación del propio interesado, que dice el daño se localiza acá, cuando las heladas son mucho más fuertes, se extiende hasta tal y cual perímetro. Es decir que no necesariamente debe visitarse en forma... Al principio sí, al principio estamos aprendiendo, pero ahora no es necesario. Yo diría casi excepcionalmente se viaja para poder ver en sitio el problema. Pero en general se resuelve todo desde acá.
¿Cómo les ha ido en cuanto a las patentes? ¿Dónde está patentada esta tecnología?
Bien, hay dos patentes. Una patente es para el CIS, el instrumento inicial, y otra para el que ahora se ha utilizado en esta aplicación en Ruta 3, que lo hemos llamado JetSIS porque difiere del CIS, se hace más pertinente a los efectos del control de la niebla, y en conjunto el sistema está patentado en Estados Unidos, entre los dos, ¿no? Estados Unidos, México, España, Argentina, Chile, Australia, Italia y creo que, bueno, no sé si mencioné Australia también.
Es todo un desafío siempre para las empresas uruguayas, los científicos uruguayos, este tema de las patentes, ¿no? ¿Es complejo, es caro? ¿Cómo lo manejan ustedes?
No es complejo ni es especialmente caro. Lo que sí es raro a los efectos uruguayos. Para darle una idea, Emiliano, si nosotros hay una forma de medir que yo creo bastante buena, que es patentes concedidas a residentes por año en un país. ¿Por qué a residentes? Bueno, en el Uruguay patenta a General Electric, por ejemplo. Patenta a los efectos de hacer una reserva de mercado a sus productos, aun cuando la invención no se haga en Uruguay. Entonces, patentes concedidas a residentes por año y por millón de habitantes, esa cifra para el Uruguay es uno. Uno, a veces dos, a veces cero, pero digamos uno. Para darle una idea de un país, digamos, activo en esta materia, pongamos Estados Unidos, esta cifra es 200. Esa es, y el Uruguay no es una excepción, es decir, el promedio latinoamericano es uno también. Entonces, quiere decir que a los efectos del patentamiento, es decir, la inserción de creaciones tecnológicas en la vida económica, es algo para nosotros como productores tradicionales de materia prima sin valor agregado, algo extremadamente raro, siendo algo totalmente corriente en los países justamente que tienen una creación tecnológica constante que va mejorando cada vez más su aparato productivo. Ahora, nosotros no podemos pensar que nuestro destino es el de producir eternamente materias primas sin valor agregado. Es decir, que tenemos que ir superando esa diferencia, y eso tendrían que verla nuestros hijos o nuestros nietos, pero no es algo que deba ser en lo que uno puede pensar hacia el futuro del país remoto, ¿no?
Ingeniero Huarga, repasábamos un poco el origen, que es el CIS, este sistema que ustedes crearon en los años 90 y enfocado en primer término a combatir las heladas que causaban daños en algunos cultivos cítricos, viñedos, etcétera. Ahora, después se comprobó que era una herramienta útil para enfrentar otro tipo de fenómenos, por ejemplo, olores, polvo y también la niebla. ¿Cómo se llegó? ¿Cómo se pasó a esas otras fases?
En primer lugar, nosotros mismos nos fuimos, yo diría, cultivando del punto de vista científico en una temática que nos era en alguna forma ajena. Esto es, la comprensión de las condiciones de la atmósfera en la situación que se dan las heladas y que ocurren los otros fenómenos que usted citaba, tiene mucho que ver con la meteorología de la alta montaña. Es decir, los avances en conocimiento de lo que se llama los vientos de pendiente o vientos catabáticos, que son los que actúan en la atmósfera estratificada y en relación a los cuales actuamos nosotros con los aparatos, es algo que se ha desarrollado fundamentalmente para explicar procesos en la alta montaña o en valles de alta montaña donde vive gente, cosa interesante, por ejemplo, en los Alpes. Uh-huh. Pero es muy excepcional, y terminamos leyendo esa literatura, que para ser, en definitiva, para el Uruguay, podía ser totalmente desdeñable, ¿no? Entonces, de la lectura de esa literatura, de la comprensión científica de los procesos que en las condiciones de la atmósfera estratificada ocurren, es que surgieron las otras posibles aplicaciones, que fuimos a su vez detectando, no desde el punto de vista teórico, sino también observando lo que pasa en la minería chilena, en particular con la propagación de polvo hacia las zonas pobladas, lo que pasa, ya tenemos alguna aplicación aquí en relación a olores, puede verse la aplicación del sistema en la
zona del Faro de Punta Carretas.
En la zona del Faro de Punta Carretas hay dos aparatos que eliminaron el olor que se generaba en los grandes depósitos a los cuales fluyen los efluentes sanitarios de la ciudad y que son bombeados hacia el emisor subacuático. Entonces, en esos dos grandes depósitos había una necesaria acumulación de metano que había que eliminar. Y en función de ello se trabajó y se vio que se hicieron medidas previas y se vio que podía eliminarse por la aplicación de esta tecnología, y así se hizo.
Enseguida vamos a conocer la aplicación esta para combatir o enfrentar la niebla en una carretera. Y de paso, a los oyentes que nos piden saber cómo luce el CIS, les digo que en el sitio de En Perspectiva en Facebook, en el muro en Facebook, allí ya hay fotografías del JetSIS, este que se ha instalado en el departamento de San José. Cuando son 9 y 19 minutos, retomamos la entrevista con el ingeniero Rafael Huarga. El ingeniero Rafael Huarga es ingeniero mecánico y doctor en ingeniería hidráulica. Fue director del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República entre los años 1986 y 1992. Fue decano de la Facultad de Ingeniería y fue rector de la Universidad de la República. Pero es además el creador de esta tecnología, SIS, que es una sigla que significa sumidero invertido selectivo, que en los años 90 desarrolló para combatir heladas en cultivos, por ejemplo, de cítricos, en viñedos, y que luego se vio tiene otras aplicaciones posibles. Concretamente, ahora nos interesa lo que se está estrenando, la posibilidad de emplearla para enfrentar las nieblas en una carretera. Estamos hablando en este caso de una zona muy concreta, departamento de San José, ruta 3, kilómetro 83-600, la zona de Puntas de Cañada Grande. ¿Cómo fue que llegaron ustedes a trabajar sobre ese problema?
Es muy interesante e ilustrativa la pregunta. De hecho, en conversaciones con el director nacional de Vialidad, el ingeniero Luis Lazo, él nos suministró un listado de accidentes por niebla en las carreteras uruguayas. Eran 4 años de informes, muy detallados porque eran informes policiales, donde se detallaba caso a caso, se describía lo que había ocurrido, y ahí pudimos hacer una comparación con número de accidentes ocurridos por niebla, por millón de habitantes y por año, que nos daba para el Uruguay, en esos 4 años que disponimos, que eran los últimos años, habrá sido, digamos, de 2007 a 2011, que disponíamos de los datos, eran 4,3 muertos por accidentes por niebla en las carreteras uruguayas, por millón de habitantes, por año. Si lo comparábamos con esa misma estadística en Estados Unidos, era la mitad en Estados Unidos. Pero no está bien calcular por habitante, sino que habría que calcular por automóvil, ¿no?, por millón de automóviles. Y en ese caso se multiplicaba por 2 la relación. Es decir, que tenemos un índice de peligrosidad, digamos así, que es 4 veces mayor que el norteamericano. Entonces, a partir de ahí se decidió probar el sistema en algún punto. Y vimos, tenía que ser cerca de Montevideo, porque teníamos que supervisar, observar lo que ocurría. Entonces terminamos en la ruta 3, y allí, cuando fuimos a ver los 2 lugares donde había habido en la ruta 3 accidentes con muertos, fuimos y interrogamos a un policía que sigue vinculado al proyecto, Wilton Marfur. Y el policía que cuidaba la escuela nos dice: yo los puedo llevar a los lugares donde ha habido accidentes con muertos, pero los voy a llevar a un lugar donde todavía no ha habido accidentes, pero el día que haya un accidente va a ser terrible. Y nos llevó a la escuela. Uh-huh. Y entonces ahí todos nos pusimos de acuerdo que era mejor construir en la escuela que construir en cualquiera de los otros 2 lugares.
Juan Carlos, desde la audiencia, dice: yo vivía frente a la escuela rural número 18 de Cañada Grande y recuerdo mi niñez, los días de niebla, todavía hoy. Tengo 61 años, aclara. Pero evidentemente ese es un problema ahí, un problema de toda la vida.
Muy serio, muy serio. Y esto ha sido recibido con enorme satisfacción y alegría y por los vecinos de la zona, ¿no?
Los oyentes tienen en nuestro muro en Facebook, tienen las fotos de cómo es esta instalación que se ha realizado. ¿Cómo podemos describirla en 3 palabras? Son caños, ¿verdad? Son tubos.
Son tubos que tienen adentro ventiladores con motores eléctricos que los activan y que, en relación a la zona protegida, que es una zona de 200 metros, 100 metros al norte y 100 metros al sur de la escuela, y de un ancho de unos 30 metros, en esta zona protegida los aparatos son capaces de extraer toda niebla incipiente que se forme dentro de la zona. Pero a su vez, en la descarga de los aparatos, se forma una cortina neumática perimetral a la zona protegida que impide el ascenso de la niebla que se forma en 2 cañadas. Por eso es una zona tan afectada por la niebla, porque la escuela está en una parte un poco alta respecto a 2 cañadas laterales, que es donde comienza la formación de la niebla. Entonces, por un lado se impide el desarrollo de la niebla en la zona protegida, y por otro lado se impide que la niebla formada exteriormente ingrese en la zona protegida.
¿Funciona con energía eléctrica?
Sí, sí, sí. En este caso con energía eléctrica, que está alimentada una línea de 15.000 voltios que corre paralela a la ruta 3. Así que fue muy fácil el suministro eléctrico.
¿Es un sistema automático o requiere un operador que, en función de las condiciones meteorológicas, lo pone en marcha?
Tal como está ahora, el sistema es manual y así lo hemos hecho, aunque sería relativamente fácil automatizarlo, porque nosotros mismos queremos aprender sobre el desempeño del sistema. Y ahora se van a entrenar 3 operadores para que lo arranquen cuando sea necesario a los efectos de prevenir la niebla. Y se va a operar en forma conservadora, es decir, vamos a procurar no ahorrar energía, aunque el costo energético del sistema son $8 por hora del sistema prendido, es muy poco, pero tratar nosotros de optimizar la operación del sistema para luego lo podemos automatizar sin problema, ¿no?
En este caso estamos hablando de una experiencia piloto que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Banco de Seguros.
Con el Banco de Seguros y con UTE. ¿Qué costo tuvo para esas instituciones esta instalación?
Es en el orden de los $30,000 por institución.
O sea que el sistema en total anda en los $100,000.
Sí, es algo menos de lo que costaría un puente, por ejemplo, con los peligros que la colocación de un puente genera, ¿no? Uh-huh. De vandalismo, etcétera, ¿no?
Bueno, aquí tenemos justamente un riesgo también por ese lado. Este es, si no me equivoco, de los primeros CIS ubicados en espacios públicos, ¿no?
Sí, pero
todos los otros que ustedes han vendido hasta ahora se instalaban en viñedos, sí, plantaciones, fincas particulares. Esta serie de artefactos, porque no es uno solo, son varios, están ubicados de los dos lados de la ruta,
la
etcétera,
pública,
están en dominio público. ¿Cómo van a cuidar entonces que no sean deteriorados, que no sean dañados?
Yo creo que hay un cuidado colectivo en relación a los vecinos, y por otro lado, quien va a quedar responsable del sistema es la Dirección Nacional de Vialidad. Pero para darle una idea, Emiliano, En el proceso de medidas previo, que duró unos 4 meses, colocamos unos 30 aparatos de termógrafos. Nada nos ocurrió con los tres. Siempre, incluso en los terrenos privados donde hemos colocado, algún termógrafo desaparece, algo pasa, alguna caperuza de protección se destruye, en fin. Todo perfecto. Yo creo que ahí hay una protección colectiva extraordinariamente eficiente. Y bueno, y lo hemos visto cuando se hizo la presentación en sociedad del sistema. Los niños, los padres de los niños, en fin, manifestaron una complacencia, un acuerdo, una simpatía por la colocación del sistema, que yo creo que eso va a ser la mejor protección que el sistema puede tener, ¿no?
Desde la audiencia también surgen mensajes a propósito de esto. Carlos, por ejemplo, propone que haya cartelería que explique de qué se trata,
sí,
¿no?
Sí, todavía no la hay, es cierto, todavía no la hay, tiene que haber una cartelería, la están haciendo la Dirección Nacional de Vialidad, el Banco de Seguros y UTE, explicando, digamos, de qué se trata. Pero se hizo la inauguración, porque efectivamente el sistema está terminado. Falta la cartelería, no hemos sido suficientemente atentos a los aspectos de la propaganda.
No solamente es propaganda, tengo la impresión, sí, sí, de que además es
ilustración,
una ilustración, es enseñar, ¿no?
Enseñar,
es llamar la atención a propósito de una novedad, incluso hasta de un aporte uruguayo en materia de tecnología, ¿no? Supongo que de esa manera también puede haber más incentivos a cuidar esos aparatos.
Es posible, sí, es posible. Los niños, hemos tenido algún seminario con los niños de la escuela, realmente una experiencia fascinante, ¿no? Entonces ellos explican, ¿no?, que si uno viene con una cometa y se pone delante de los aparatos, la cometa puede subir hasta tantos metros. Se han doctorado los niños de la escuela en el funcionamiento del sistema y verdaderamente lo quieren mucho, creo.
Por lo que usted explicaba recién a propósito del costo, del tamaño de este equipo, de la forma como funciona, ¿es posible pensar en su extensión? Es decir, que haya más jet SIS colocados en otros lugares del territorio nacional donde existen estos problemas de niebla?
La ecuación económica frente a... Bueno, de hecho no hay alternativas hoy ambientalmente sustentables de control de nieblas de radiación. Como algo comentamos, esto, el control de las nieblas para aeropuertos se hizo inicialmente en la Segunda Guerra quemando petróleo dentro de los aeropuertos, en fin, es ambientalmente no sustentable eso. Se ensayó disparar motores a chorro, los escapes sobre las pistas, también excesivamente caro.
Se ha utilizado en alguna ocasión también helicópteros, ¿no?
Helicópteros, exactamente. Lo mismo que con las nieblas, pero eso es no solo muy caro, sino muy inseguro, porque los propios helicópteros están viajando dentro de la niebla cuando comienza el operativo. De tal manera que hoy en la bibliografía no aparece ningún sistema aceptable desde el punto de vista ambiental de control de nieblas. Este lo es. Entonces, ya tenemos alguna pregunta respecto a peajes que en condiciones de niebla que acá en el Uruguay quedan sumergidos en la niebla, lo cual es enormemente peligroso porque usted tiene una visibilidad de 10 metros o 20 metros y se encuentra muchas veces el automovilista en forma imprudente o quizá porque viene a gran velocidad en zonas altas donde no hay niebla, queda sumergido en la niebla y se da contra el peaje, ¿no? Entonces es posible que una segunda aplicación del sistema sea respecto a algún peaje con estas características que existe en Ruta 1.
¿Y en aeropuertos? Pensando en Uruguay, pensando en otros países del mundo.
Bueno, en aeropuertos quizá lo más importante a los efectos de pensar en sistemas que permitan aterrizar y despegar con niebla y sustituyan, para complacencia y acuerdo de los pilotos que no les gusta quedarse leyendo una novela mientras el avión aterriza solo, por los sistemas de inteligentes, digamos, de comunicación radial, esto podría aplicarse en aeropuertos cuya base del punto de vista de la infraestructura sea muy escasa en el país y por tanto el aeropuerto sea usado con gran intensidad y un avión no pueda esperar para despegar o para aterrizar a que se vaya la niebla. Entonces, que se hace necesario, como ocurre hoy en los grandes aeropuertos, por ejemplo Londres, no se puede esperar y los aviones aterrizan con los sistemas de inteligencia por la vía radial, ¿no? Pero ningún piloto con el cual hemos hablado está muy contento de aterrizar de esa manera. Así que es efectivamente posible, desde el punto de vista físico sería controlable y habría que ver si los aeropuertos se orientan a operar por esta vía. Es perfectamente posible hacerlo y cuando hay mucha demanda y poca infraestructura, necesario, ¿no?
Ingeniero Rafael Huarga, tiene entonces por delante nuevas oportunidades, ¿no? Nuevos desafíos.
Cierto. No es sencillo.
Me quedé pensando también en la otra utilización para combatir polvo, ¿no? Ya se está empleando el SIS en el caso de Chile, en mineras.
Hemos realizado simulaciones numéricas para alguna minera importante, muy satisfactorias. Esperemos que de esas simulaciones numéricas surja el interés en la aplicación del sistema. Las simulaciones numéricas son muy elocuentes, son complejas de hacer. De hecho, la simulación numérica se hicieron dos en paralelo, una en Chile y otra aquí en nuestro Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería. Ambas dieron perfectamente bien. Así que el próximo paso sería ya ir a la implementación del sistema en forma real, no meramente virtual, en una minera importante. Los problemas son terribles, los problemas de polvo son terribles y digamos, lo interesante es que se pueden controlar y hasta ahora no han sido controlados.
Volvemos a conversar entonces.
¿Cómo no? Claro,
dentro de unos meses. Bueno, cuando ya estén estas otras aplicaciones también.
Meses y no décadas.
Hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias, Emiliano.